Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El Papa Francisco está en los Emiratos Árabes, acaba de pronunciar un discurso en ese país y eso es una notición. No es solo una noticia importante para la sección de religión, es una noticia de titular de portada. Todos sabemos que el Papa viaja mucho, pero el hecho de que el Papa esté en este momento en Abu Dhabi y haya pronunciado un discurso y vaya a celebrar una misa significa que algo se mueve en el mundo musulmán. Los Emiratos Árabes son un pequeño país nacido en los años 70, pero por volumen de actividad económica es el segundo detrás de Arabia Saudí. Los Emiratos Árabes están en la península arábiga y según la interpretación del Islam rigorista de corte salafista que domina en esa zona del mundo, toda la península es como un gran santuario que no puede ser hollado por otras religiones. Por eso es tan importante que Francisco haya podido viajar hasta allí y que vaya a oficiar una misa. De hecho, el gobierno de los Emiratos ha hecho que este día sea fiesta y el de la misa también. En Emiratos Árabes hay casi 1 millón de cristianos, en torno al 12% de la población. Todos son inmigrantes, muchos son filipinos y están en el país con sueldos, en muchos casos, miserables. Estos cristianos pueden celebrar misa en las iglesias. Por eso Francisco ha querido subrayar que en los Emiratos Árabes haya libertad de culto, que es una libertad esencial.
Exprimere apprezzamento per l'impegno di questo paese.
Mi aprecio por el compromiso de este país
en
garantizar la libertad de culto, acaba de decir hace unos minutos el Papa. No tenemos buen sonido, pero ha sido una declaración esencial. Pero la libertad de culto no es suficiente. La libertad de culto es que tú puedes celebrar misa, que eres libre de ir a misa, o ir a una mezquita, o ir a un templo budista. Pero esos cristianos de Emiratos Árabes no pueden exhibir, por ejemplo, una cruz en público. Por eso el Papa Francisco ha querido subrayar que la libertad religiosa no es solo poder celebrar una misa, poder tener una celebración budista. La libertad de culto es poder vivir según lo que uno cree.
Tra le libertà vorrei sottolineare quella religiosa. Essa non si limita a la sola libertad de culto.
Entre las libertades quiero destacar la libertad religiosa, ha dicho, y la libertad religiosa no es solo, acabamos de escucharlo, la libertad de culto. Es toda una revolución el hecho de que el Papa haya podido reclamar una libertad religiosa plena en un país del Golfo Pérsico. En muchos países de mayoría musulmana se reconoce la libertad de culto, poder ir a misa, pero hay una gran dificultad para reconocer el derecho a convertirse, a cambiar de religión. Y eso forma parte de la libertad religiosa. Es, como estamos diciendo, un gran avance que Francisco haya podido hacer este discurso, como fue muy importante que pudiera viajar a Egipto y que fuera excepcionalmente recibido en la mezquita de Al-Azhar, la gran referencia del sunismo. En Egipto también reclamó libertad religiosa el Papa. Fue acogido muy bien, fue aplaudido. Es un avance esto que está sucediendo. El Islam es una realidad muy compleja que conocemos mal. Aquí hacemos habitualmente caricaturas. Y simplificamos, creemos que todo el Islam es yihadismo. El Islam es muy amplio. Hay gente, es verdad, que mata en nombre del Islam. Y hay gente que en el Islam vive una verdadera experiencia religiosa. Hay un Islam cerrado, como el de Arabia Saudí, y hay un Islam que con dificultades intenta abrirse a lo moderno, intenta comprender que no es lo mismo ser ciudadano que fiel de una confesión religiosa. Después de lo que está sucediendo en Emiratos Árabes, en este mismo momento, no podemos seguir siendo esquemáticos con el Islam. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, mira, vamos a comenzar ahora en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde ya ha aterrizado el avión de Ryanair procedente de Praga, con 200 pasajeros a los que la aerolínea les ha dejado tirados durante más de 24 horas. En el aeropuerto madrileño de Barajas está Susana Moneo.
En estos momentos están ante la ventanilla de Ryanair una larga fila para pedir no solo que les devuelvan los gastos, también indemnizaciones. Desmienten que hayan tenido asistencia alguna, ni siquiera una explicación. Contaban así algunos de los momentos pasados.
Y yo soy diabética y bueno, estaba un poco preocupada porque la verdad que desde las 8 de la mañana llevábamos sin comer, tenía que cambiarme mi infusor de insulina y no nos dejaban ni siquiera bajar.
La gente tenía mucha hambre, de hecho la gente estaba, los souvenirs que había comprado de dulces los estaban comiendo ya.
Conozco personas que durmieron en el aeropuerto porque no tenían dinero y Ryanair no se lo costeaba.
La mayoría son jóvenes a los que sus padres tuvieron que ayudar desde aquí. Ahora lo que quieren 30 horas después es descansar.
Y te cuento que el gobierno de Nicolás Maduro revisará integralmente las relaciones con los países europeos, entre ellos España, que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La ONU no va a sumarse a ninguna de las iniciativas propuestas y optará por mantener su propia oferta de mediación. En la tarde de COPE hemos hablado con Ramón Antonio Pérez, venezolano que vive en Caracas, quien asegura que la dictadura está cercada, aunque reconoce que el proceso será largo. Ahora lo fundamental es la ayuda humanitaria.
Hay algo que es primordial en este momento para los ciudadanos venezolanos y es la apertura de un canal humanitario. Aquí la necesidad de responderle a los problemas de salud, a los enfermos crónicos que están presentes en más, vamos a decir, de 300.000 personas, como lo dijo el mismo Guaidó en su discurso del sábado, es una prioridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La batalla de la Comisión Europea para combatir el discurso del odio en Internet está dando resultados. La comisaria de Justicia, sin embargo, dice que no se puede bajar la guardia y por ello está dispuesta a aumentar la presión sobre las plataformas digitales. Bruselas, José Luis Concejero.
Más del 72% de los contenidos racistas, xenófobos o que alientan el odio son retirados de Internet. Facebook es la empresa que más lo hace. No obstante, según la Comisión Europea, existe un compromiso importante por parte de todas las redes sociales. Bruselas asegura que se están dando pasos importantes para evitar que este tipo de mensajes se propaguen a través de Internet. Es el momento de la responsabilidad de las redes sociales, ha dicho la comisaria responsable, y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto. Es evidente que se está avanzando, asegura la Comisión Europea. Ahora se retiran el 72% de los mensajes que alientan el odio. Antes apenas eran el 40%.
Y en los deportes, Florentino Pérez arenga a la plantilla del Real Madrid. Luis Munilla.
Es una semana clave para el Real Madrid con el Clásico de Copa el miércoles en el Camp Nou y el Derbi de Liga el sábado con el Atlético de Madrid. Y hoy Florentino Pérez ha dado ánimos a la plantilla aprovechando la foto oficial del equipo, Miguel Ángel Díaz.
El presidente del Real Madrid ha estado esta mañana en Valdebebas posando en la fotografía oficial con el cuerpo técnico de Santiago Hernán Solari, toda la plantilla y también el presidente de honor Paco Gento. Solari tiene a toda la plantilla a su disposición para el partido del miércoles, a excepción del lesionado Vallejo y del guardameta Lucas Zidane. El equipo viaja el próximo miércoles a Barcelona. Lo más probable es que Marcelo y Vinicius completen el once inicial.
En el Fútbol Club Barcelona, informa Elena Condis, el club transmite que no hay preocupación por el estado físico de Leo Messi, aunque no especifican si va a jugar o no el Clásico de Copa. En el Valencia hoy la noticia es la renovación del capitán Dani Parejo hasta 2022 y 50 millones de cláusula. Y en la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 con el derbi Rayo Leganés.
Todas las tardes a esta hora tenemos una cita tan ineludible como la de Hacienda con el hombre que sabía demasiado poco y que es Juan Solo. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Vuelves a ser el hombre que sabía demasiado poco. Pues
siempre
me estás asombrando.
No.
Unas veces lo eres, otras ya no.
No, no, yo lo soy siempre. Otra cosa es que lo pregone o no. En este caso,
vale, hoy vale.
Se pregona, sí.
Que me has dicho que vas a hacer un montón de amigos esta tarde.
Hoy vengo dispuesto a hacer un montón de amigos, de verdad. Pero antes, me gustaría despedir a alguien que hizo por tu vida, por la mía y por la de los oyentes, casi más que ninguna otra persona en este mundo.
Pues tengo curiosidad por saber a quién te refieres.
Pues me refiero, no podía ser otro, a Stuart Adams, científico inglés que inventó el ibuprofeno.
Ah, este, ya, sí, sí. Bueno, no, tenemos aquí una historia con esto del ibuprofeno.
Inventor.
Sí, sí, al doctor, a Esteban Pérez Almeida, además, diciéndonos cómo debemos tomar,
claro,
el ibuprofeno.
Que no hay
que
tomarlos como gominolas, eso no. Bien, lo interesante es que Stuart Adams inventó el ibuprofeno para curar su propia dolencia. Vamos a ver cómo andar de imaginación, Pilar. ¿Qué mal podía sufrir este hombre?
Pues que te voy a dar una pista. ¿Me vas a dar pistas?
Era inglés.
¿Era inglés?
Era inglés.
¿Y?
Pues
¿te gustaba el fútbol?
Quería curar su propia resaca. Inglés, resaca, qué raro que vayan juntos, ¿no?
Pero hombre, vamos a ver.
Él dijo que inventó el ibuprofeno para curarse la resaca.
No, es verdad, eso es lo que dijo. Lo que no sabemos es si exageró un poco, pero no fue lo que dijo,
pero,
¿eh?
Pero podía haber dicho migrañas, él era científico. Dijo resaca.
No, dijo las cosas como son.
No solamente beben los hooligans del fútbol o los que vienen a Magaluf y tratan de hacer la ardilla voladora desde el balcón. No
se me había ocurrido hacer esa asociación, Juan.
También los científicos. Bueno, eso explica que beban tanto la obsesión por la moqueta de los ingleses o por no visitar al dentista. Bueno, seguimos de homenaje.
Lo de la moqueta, ¿me lo puedes explicar?
Los ingleses ponen moqueta en los baños, da asquete porque se moja con las cosas con las que se puede mojar en el baño, ¿no? Y eso es un foco de gérmenes, entonces no entiendo esta afición suya.
No, yo tampoco. Pero pensé que tenía que ver porque si te caías venías, en fin.
El ibuprofeno, no. Bueno, me gustaría ahora nombrar a tres personas.
A ver.
Manuel de la Rocha, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
Chema Dávila y Marlis González, sexóloga. Estos son los tres socialistas que se opondrán a Pepu Hernández en las primarias para elegir al candidato a alcalde. ¿Y por qué los nombro? Porque es posible que no se los vuelva a nombrar en los medios de comunicación. Ha sido una intuición que he tenido yo, he dicho.
Te ha dado por ahí, ¿no?
Voy a hacerles el homenaje con tiempo, no sea que... Vamos a ver, pasado jueves, Fernando de Haro entrevistó a Manuel de la Rocha.
Sí, señor.
Y este expresó aquí en directo su malestar por lo tarde que se habían organizado las primarias en el PSOE de Madrid.
Sí, es verdad, lo que usted ha apuntado, de que ya los demás partidos tienen todos sus candidatos funcionando, haciendo campaña, saliendo en los medios, y que el Partido Socialista hasta el 9 de marzo, que es la votación, al menos hasta el 9 de marzo, no tendrá un candidato. Y que esto ha sido un error.
Ha sido un error. Bueno, pues tranquilo, tranquilo, Manuel de la Rocha, porque me parece que Pedro Sánchez te lo va a arreglar. Ayer, en un acto multitudinario en el teatro, bueno, multitudinario, toda la gente que cabe en el Teatro de la Latina,
bueno,
la que quepa, ya está.
No está mal.
No está mal. Pedro Sánchez...
Imagínate tú ahí en el escenario, en la Latina.
Bueno, me encantaría.
Ya está, que ya lo has hecho, además.
Pedro Sánchez presentó a Pepu Hernández como su candidato, con mayúsculas, su candidato. De hecho, se fundieron sobre el escenario en tal abrazo que parecía el reencuentro de dos excombatientes de la guerra de Vietnam.
Esa imagen te vino a la cabeza.
Total, los vi allí como hemos pasado tanto juntos. Este abrazo que te lo da alguien que no conoces mucho y dices, bueno, ya te están sobrando segundos, ¿no? Yo no sé si esto es competir en igualdad de condiciones para los demás candidatos.
¡Hombre!
¿Sabes qué?
Hombre,
el presidente,
no parece, ¿no?
El secretario
no parece.
General dice, no, el mío es este, los demás, sí. Pero
bueno,
No me parece
esto,
muy igualitario, ¿no? Yo dije aquí la semana pasada que recurrir a famosos para la alcaldía podía significar o que el PSOE de Madrid no tenía nada que ofrecer o que la gente ya no confiaba en los políticos. Bueno, pues también esta mañana con Carlos Herrera lo ha dicho de la Rocha.
Lo que a mí me preocupa es el mensaje de que para ser cabeza de las dos grandes instituciones de Madrid hay que buscar gente de fuera.
Claro, pues el propio Pedro Sánchez, que ayer estuvo muy activo, dejó clara su postura.
Y es que la política no es algo en exclusiva y solo una cosa de políticos, sino es una cosa de todos y de todas.
Es una cosa coso de todas y de todas. Bueno, ya lo ha dejado claro que...
Bien, clarísimo,
Que no falta mucho, y clarísima, no falta mucho, Pilar, para que veamos de candidata a una alcaldía a...
¡Por mi hija mato!
Ahí está, buscando famosos.
Tú esto lo estás diciendo mucho.
Sí, ya verás.
Espérate a ver si te sorprendes, ¿eh? No,
yo te voy a sorprender a ti ahora.
Venga.
Porque ha llegado el momento en el que me voy a cubrir de gloria. Hoy
a ver.
Los tengo claro.
Venga.
He dado con la solución al problema de los taxistas en Madrid.
Por favor.
¿Has visto?
Por favor. Que llevan 15 días.
Me he dado cuenta. Por cierto, se van a reunir en la comunidad.
A las 5 y media.
En cuanto acabe yo aquí.
Exacto,
sí, han dicho, cuando
minutos.
Acabe Juan. Bien.
Eso.
Solo hay que bucear...
Están esperando para escucharte y después se reúnen ya.
Exacto. Solo hay que bucear en la historia porque el problema de los taxistas es el mismo que el que tuvieron en su día los indios Sioux en Estados Unidos.
Estoy deseando escuchar la explicación.
Verás. Comencemos. Los Sioux eran felices cabalgando por las praderas con libertad, a su antojo. Eso mismo ocurría con los taxistas en nuestras calles. Podían cabalgar libremente. Pero en América llegaron los colonos, que también quisieron su parte de la pradera. Y comenzaron los enfrentamientos. Lo mismo ha pasado en nuestras calles con las VTCs. Hasta aquí vamos bien. El gobierno de Washington dictó leyes para que convivieran colonos y Sioux. Como aquí, taxistas y VTC, pero a algunos Sioux no les gustaba mucho la idea y atacaron a los colonos, como aquí los taxistas a las VTCs. Toro Sentado unió a los Sioux. ¿Y qué hicieron cuando vieron que el gobierno no satisfacía las demandas o aquello que les había prometido? Acamparon hasta que pudieran hablar con el gran padre blanco. Igual que nuestros taxistas. El viernes por la tarde los taxistas acamparon en la Puerta del Sol ante la Comunidad de Madrid, donde vive el gran padre blanco de la comunidad, que es Ángel Garrido, claro. Bueno, acampar. El dios de la lluvia les chafó la idea, porque se puso a llover y entonces dijeron, a ver si encima de no trabajar vamos a coger anginas.
Es que además hacía mucho frío.
Hacía mucho frío. Esto nos enseña a todos una lección importante. Estas protestas en la calle, lo de acampar, hay que hacerlo pues en mayo, como el 15M, porque una noche en Madrid
hay que elegir bien la época.
Se duerme bien,
estoy
pero a lo mejor
contigo.
En enero, pues como que no. Pero hay más. En realidad los Sioux tenían tres jefes, no solo Toro Sentado, y uno de ellos era partidario de hacer las cosas a lo bruto.
Para empeorar las diferencias, hay rumores de que Caballo Loco anhela marcharse de la reserva, cazar búfalos y quizás incluso volver a guerrear.
Los Sioux tenían a Caballo Loco y los taxistas de Madrid, ¿a quién tienen? A Peseto Loco.
¡Quieren a todos los taxis de mañana aquí!
¡Ahí!
¡Esto se acabó!
Es aquí
¡ahora
verdad.
Empieza la guerra de verdad!
Están lo mismo, llamando a la guerra, igual que a los Sioux. Bueno, pues entre los Sioux también los había moderados. Nativos moderados que decían, puf, que esto de meterme en una guerra ahora, no veían con buenos ojos lo que proponía Caballo Loco.
La presencia de Caballo Loco provoca la controversia entre los grupos Sioux.
Pues también pasa lo mismo con los taxistas. Hay controversia, algunos dicen, hombre, el cariz que está tomando la huelga, las protestas a lo mejor no nos gustan.
Estoy dejando para que acabes la historia.
Ya. Bueno, pues ahora viene la prueba escalofriante, Pilar, de que la historia de los indios nativos de América y la de los taxistas van unidas de la mano. Escucha con atención la referencia que hace Peseto Loco.
La guerra está aquí. Este es el fuerte que hay que defender.
¿Lo has oído?
El fuerte.
¡Es el fuerte!
Esto hay que tenerlo mañana invadido.
Hay que invadirlo. Este es el fuerte que hay que defender. Está clarísimo. ¿Cómo acabará esto? Espero que no como en América, porque sabéis que Caballo Loco se cepilló al séptimo de caballería. Solo espero que al final taxistas, VTCs y políticos y ciudadanos podamos todos juntos fumar la pipa de la paz.
Me ha gustado el final de la historia, sobre todo,
sobre
Juan,
todo.
Porque digo, vamos a ver por dónde sigue la historia y cómo la terminas.
Ahí.
No ha estado mal la
continuará.
Cosa, ¿eh? Continuará. Bueno, suavecito, ¿eh? Tranquilo. Pues sí, lo que tú decías, en unos 10 minutos tienen esa reunión los representantes de los taxistas madrileños con el presidente de la Comunidad de Madrid. Han rebajado bastante sus pretensiones y a ver qué pasa en esta ocasión. Esta historia sí que es para contar. De hecho, el pequeño Daniel, que es un bebé de apenas 3 días hoy, algún día se la contará a sus hijos y a sus nietos. Él se la contará probablemente como una anécdota, pero el sustazo, que seguramente ha sido el susto más grande de su vida, de sus padres, eso no se lo va a quitar nadie. Sucedía este pasado sábado en un hospital de Guadalajara. Allí llegaba Arancha Rodríguez, una mujer de 47 años, entraba en una habitación de la cuarta planta de este hospital, el Hospital Universitario de Guadalajara, se hacía pasar por pediatra y allí se encontraba el pequeño Daniel, un bebé, como te digo, de 2 días, con sus padres. Bueno, Arancha habla con el padre de Daniel y con la excusa de unas pruebas médicas se llevó al pequeño de la habitación. La verdad es que su actitud ya era un poquito extraña, el padre se mosquea y enseguida, al poco rato de salir Arancha con el bebé, avisa a las autoridades. La verdad es que el despliegue policial que se montó fue impresionante para localizar cuanto antes, en estos casos me imagino que el tiempo es fundamental, al pequeño Daniel. Fue una operación relámpago que salió, la verdad, y afortunadamente, perfecta. José Arroyo es comisario principal de la Policía Nacional de Guadalajara. José Arroyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias, eres muy amable.
¿Cuántas horas pasaron desde que se llevaron al pequeño Daniel de la habitación hasta que por fin lo teníais vosotros en vuestros brazos?
Pues 3 horas. Yo creo que no llegó, aún le faltó unos minutos. La
qué
verdad
bueno.
Es que fue un exitazo.
Para unos padres, sí. 3 horas debió ser una angustia insoportable. Pero sí. Bueno, hay que reconocer que a pesar de eso, fue muy rápido todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que se montó un operativo muy bien diseñado y tuvimos mucha suerte.
Cuando recibís el aviso, José, ¿qué es lo primero que hacéis?
Pues lo primero que hacemos es intentar cerrar el hospital, lo que eran los accesos al hospital, y contactar inmediatamente, pues para tener información veraz, ¿verdad?, de la fuente, de los padres, del servicio médico, y con esa información pues nos pusimos al trabajar. Miramos el hospital, todos los aparcamientos, todos los vehículos que salían, el personal de seguridad y médicos miraron también todo el hospital, la persona esta había desaparecido. E inmediatamente lo que hicimos pues fue, como bien decías tú hace un momento, avisar a las farmacias. Pensamos que quizá necesitarían algo para el bebé, leche o algún producto, y con el fin de que en los grupos de WhatsApp que tienen los farmacéuticos aquí en Guadalajara, donde se comunican por los incidentes que tienen y tal, con el fin de que pudieran incluir este desastre, pues nos pusimos en contacto con una farmacia a la que conocíamos y vimos en la Diana. Resulta que esta persona acababa de estar allí. Y además, más todavía, la conocían. Era una cliente no habitual, pero sí clienta.
Fíjate.
Que de alguna manera nos centró el sitio.
Claro. Qué tino, qué bien, ¿no? Suponer que necesitaría medicinas, ¿no?
Claro.
O alimento para los niños.
Estaba yo pensando en eso, José, si esto es un protocolo que ya existe en casos como este, o se os ocurrió que era muy importante pensar que a lo mejor esta persona que se había llevado el niño, lo primero que tenía que hacer era conseguir leche para el niño, pañales, y que se iría a una farmacia.
Bueno, pues un poco de todo, ¿verdad? Porque los protocolos pues siempre están abiertos. Si no figura el protocolo correspondiente, ahora harán que coste, ¿verdad? Porque sí figura, pues ponernos en contacto inmediatamente con los servicios médicos, recabar información inmediata, veraz, ponernos en contacto con los servicios forenses que nos faciliten, pues eso, personas que hayan podido perder bebés, una serie de circunstancias. Uh-huh. Pero luego es verdad que muchas veces el ingenio, y en este caso, como está demostrado, la buena suerte, pues hizo que el final pues fuera feliz y además casi inmediato, ¿verdad?
Sí, bueno, esa farmacia es la farmacia Cabanillas CB, que fue, como bien estamos contando, crucial. Y Irene Mazo es farmacéutica. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está esta tarde porque le toca al frente de la farmacia. Tu compañera, además, te llamó a ti, Irene, ¿verdad?
Sí.
Comentándote lo que había pasado. ¿Qué te dijo?
Marta, como bien dices, me llama, la verdad es que muy nerviosa, diciendo que le ha llamado un policía nacional, al que nosotros además conocemos mucho porque es vecino y usuario de la farmacia, diciéndonos que, bueno, pues que había desaparecido un niño en el hospital de Guadalajara y que a este policía pues se le había ocurrido que podía necesitar el bebé algún tipo de pañal o alimentación infantil, algo, y que a lo mejor podía venir a alguna de las farmacias. La verdad que su idea era que nosotras pudiéramos difundirlo entre el resto de farmacias para ver si era así.
Porque tenéis un chat farmacéutico, ¿no?, para vuestras cosas.
Claro, nosotros tenemos un chat donde tenemos pues las farmacias de aquí del barrio, y bueno, del barrio, del pueblo, y además conocemos farmacéuticos en otras localidades de la zona. Ella me llama porque en ese momento se da cuenta de que es lo que le comentó a la policía, que había venido una chica muy nerviosa, como con mucha prisa por irse, y que podía ser un poco esta persona. Cuando ya la policía le facilita más datos, se da cuenta de que es ella, y a mí me llama para enviarme las imágenes internas nuestras, a ver si yo recordaba a esta chica y en los últimos días podía haberse pasado por la farmacia, hacernos algún encargo y que pudiéramos tener su teléfono.
¿Y resulta que tú la conocías, Irene?
Sí, la conocía. No es una cliente habitual, de las que viene todos los meses a por su medicación, pero esta chica había venido más veces y yo cuando la vi supe quién era.
¿Pero a la farmacia entra con el bebé? No.
No, a la farmacia ella entra sola. Es verdad que aparca el coche justo en la puerta, que, bueno, la policía, como tenemos una cámara que enfoca bastante a la puerta, pudo ver modelo y demás. Y ella entra sola, viene pidiendo una leche que no existe, que es otro dato que a Marta le llamó la atención, porque una mamá sale del hospital con las pautas muy limitadas. Claro. Y entonces pide una leche que no existe, le preguntan si es un prematuro, ella dice que no, pero tampoco quiere que le demos ningún tipo de recomendación. Tenía mucha prisa por irse.
Ya, total, que lógicamente Marta se dio cuenta de que algo pasaba, te llamó a ti, ya os disteis cuenta y me imagino que en ese momento os ponéis ya en contacto con la policía, José. Y estos datos, ¿verdad?, fueron fundamentales para localizar a
sí,
Arancha, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque como bien ha dicho Irene y comentábamos anteriormente, el tema es que era clienta, aunque no habitual. Entonces, bueno, pues de alguna manera eso centró la investigación en Cabanillas del Campo. Cabanillas del Campo es un pueblecito que tiene una ciudad residencial importante y que se extiende a lo largo de la Nacional 320 con múltiples salidas a esa carretera. Y había que cerrarla. Había que cerrarla inmediatamente con el fin de evitar que esta persona abandonara el pueblo, bien porque quisiera marchar de allí o bien porque hubiera detectado la presencia policial, ¿verdad? Porque estuvimos allí inmediatamente. Entonces, bueno, pues pedimos colaboración a las policías municipales de Alcalá, de Cabanillas, de propio Cabanillas del Campo, de Marchamalo, y también, lógicamente, a la Guardia Civil. Se cerraron todas las salidas y, bueno, pues con las características del coche que se veían en la imagen, el que comentaba antes Irene, aunque un poco como difusa, porque no se veía la matrícula y tal, pues empezamos a peinar el pueblo de arriba abajo, calle por calle, a la vez de que atendíamos otras llamadas. Uh-huh. Porque esto se propagó, ¿sabes? Yeah. Pilar, se propagó rápidamente por las redes sociales y todo el mundo quería contribuir, todo el mundo quería ayudar, todo el mundo nos facilitaba datos, sospechas, aparte de las que nos provenían de la propia comisaría o de los servicios forenses, del hospital. Y bueno, pues esto hizo que en un tiempo récord hemos bautizado la operación, como bien decías tú antes, de relámpago, ¿verdad? Hizo pues que comprobáramos domicilio no solamente en Cabanillas, sino en Marchamalo, en Guadalajara. Y bueno, pues finalmente un vehículo radiopatrulla nuestro, un Z, pues vio Cabanillas, una de las calles de Cabanillas, además próxima a la farmacia, pues un vehículo de características similares, paró para inspeccionarlo y en ese momento pues un ciudadano, un vecino, pues se acercó y tal, que ya le dijo, pues bueno, que sí, que era una señora que vivía allí y tal, y tiene, ¿sabe usted si tiene un hijo y tal? Pues parece ser que lo ha perdido recientemente y tal y cual. Entonces, bueno, pues esto ya hizo de alguna manera que esta patrulla pues procediera a la comprobación, llamó al timbre y salió esta mujer que es inconfundible.
Ya.
Y efectivamente, bueno.
Y allí estaba después, pudisteis comprobar, el pequeño Daniel. Bueno,
sí, ahí estaba.
La verdad es que, de nuevo, enhorabuena, de verdad, por esta operación. Por devolver a Daniel a los brazos de sus padres. Y bueno, y enhorabuena también a Marta e Irene, que también hicieron su parte. Gracias,
sí,
Irene.
Sí.
José Arroyo.
Un equipo importante.
Ya lo creo que sí.
La gente se unió y la verdad es que se trabajó muy bien.
Gracias por contarlo también aquí en la tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Bien está lo que bien acaba, Paloma, ¿eh?
Qué buena historia,
ya te digo.
Efectivamente, qué buen final, es verdad.
Vamos con línea directa.
Sí, fíjate, Pilar, tú ves a un motero y sabes rápidamente si es motero de moto de campo, moto de ciudad, porque son diferentes, el aspecto es distinto. Bueno, pues un experto en libertad tiene su moto, un experto en llegar antes también tiene su moto, pero todos tienen en común a otro experto, concretamente a línea directa, los motoexpertos, expertos en ofrecerte las mejores coberturas y en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Y nos movemos pa' aquí. Ha muerto el inventor del ibuprofeno, que lo estamos contando y te estamos preguntando a ti hoy, ¿qué te gustaría que existiera en este mundo que nadie ha inventado? ¿Qué dicen los oyentes?
Hay oyentes que son muy vagos, ¿eh? Dicen por aquí...
No se puede llamar oyente vago.
Pero es que vamos a ver...
Han encendido la radio, nos están escuchando, ¿qué más quieres?
Pero mira lo que han escrito.
Mira
lo que han escrito. Me gustaría que existieran las vajillas, los cubiertos y los vasos que se pudieran comer. Para no tener que fregarlos.
¿Y qué tiene de malo? Pues me parece muy bien.
Y eso hay está inventado ya, ¿eh?
Economizar tiempo.
Platos ya existen.
Sabores a dulces, postres según el gusto, para así, pues eso, dice, no tener que hacer ese oficio tan aburrido como es el lavar los cacharros.
Pues sí.
Bueno, esto me gusta, estoy de acuerdo.
Mira que llamar a los oyentes.
Yo también soy vaga, como los oyentes. Yo también quiero estos platos.
Que a ver, como no lo quiero fregar, ala, me lo como. En fin. Bueno, Cristina, dice, el invento que falta es poner un motorcito en el carro de la compra.
Ah, amiga.
Que se fuera cargando mientras se tira del carro en vacío, porque cuando el carro está a tope, no hay quien lo mueva. Así que aprietas un botoncito en el mango, se pone
en funcionamiento
el motor.
Reconocimiento visual. Yo miro hacia el estante, fijo mi mirada en ese café... natural, que el torrefacto no me gusta.
Ya está
y entraría y iría directamente al carrito.
Claro, sería de ayuda en el arrastre
del... Reconocimiento del iris.
Del carro, dice Cris. Venga, y uno más en el 607-150-0602.
Yo de pequeña era tan mala comedora, odiaba el comer, no podía. Yo me mantuve durante muchos años con jamón y poco más, porque era lo único que me gustaba. Y yo recuerdo que le decía a mi madre que cuando inventarían una pastilla que se pudiese tomar al desayuno, otra la comida y otra la cena, y ya no hubiese que comer más. solo la pastilla. Yo hubiese sido feliz entonces.
Y ahora sigue comiendo jamón, está oyente, claro.
¡Hombre, hombre!
Ahora para que le pone un poquito pan y un poquito vino ahora y un poquito queso.
Se podría haber hecho astronauta.
Hombre, y el gusto de comer.
Pues
no,
sí, favor, pero cuando eres pequeño eso no lo disfrutas.
Sí, pero ahora y luego cuando eres mayor, ¿qué?
Hombre, claro.
Bueno, déjanos... algún gusto sí tenía que tener, porque solo comía jamón.
¿Ves? Es verdad.
Si hubiera dicho no, sí. Yo...
Buen gusto, además.
Claro.
Poco, pero bueno.
Sí. Yo comía yogur, no, comía jamón.
Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Enseguida charlamos con Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, de Migración y Políticas de Acogida.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En el último año llegaron a través del estrecho hasta nuestro país 57.000 inmigrantes. Vamos a hablar de esta cuestión con Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger. Don Santiago Agrelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Santiago, antes de meternos en la cuestión de la inmigración, acabamos de escuchar la intervención del Papa en los Emiratos Árabes. ¿Qué importancia cree usted que tiene usted que es obispo en un país de mayoría musulmana? ¿Qué importancia tiene este viaje, esa apuesta que ha hecho el Papa en Abu Dhabi por la libertad religiosa? Ha asegurado que no es solo libertad de culto la libertad religiosa.
Bueno, la diferencia es muy grande. Aquí nosotros en Marruecos tenemos una amplia libertad de culto, amplísima diría yo, y sin embargo aquí no hay libertad religiosa. Sí, la diferencia es obvia. La libertad religiosa atañe a la conciencia, a las decisiones personales, a la libertad de cada uno para escoger lo que cree y lo que no cree. Mientras que la libertad de culto es simplemente autorización legal para que cada uno pueda desempeñar las actividades propias de cada religión en lo que se refiere al culto, ¿verdad?
¿Por qué?
Lo del viaje del Papa a los Emiratos, hombre, yo no sé, ni conozco la realidad de los Emiratos Árabes, ni conozco el contenido de los discursos del Papa, así que sería hablar a ciegas por mi parte. Sí. Sí.
Pero solo el gesto tiene significación, ¿no?
Mucha, supongo que mucha, muchísima. A ver, todos los pasos que se den,
sí,
de unos hacia otros, todos los pasos que se den para encontrarnos, todos los pasos que se den en busca de colaboración, son pasos que miran al futuro, son pasos bien dados, son pasos en la dirección justa, eso es obvio. Así que no importa quién dé el primer paso, el segundo, lo importante es que se den. Y en este caso, pues yo no sé de quién ha sido la iniciativa, pero se necesita siempre la colaboración de dos para que se puedan estrechar las manos. Y eso es importante para todos de cara al futuro, muy importante.
¿Por qué, don Santiago, hay tanta gente que arriesgándose la vida se lanza a través del estrecho a llegar a España? El número de los que se han lanzado al estrecho en los últimos meses se ha incrementado considerablemente. ¿Qué está pasando?
No, tienen que hacerlo desde el momento en que no hay otros caminos, que digamos caminos legales que faciliten para los emigrantes, en este caso para los subsaharianos, que son los que yo tengo más cerca de mí, ¿verdad? Que al no haber pasos legales que faciliten su búsqueda de caminos hacia el futuro, ellos tienen que asumir riesgos increíbles, sea que se echen al mar, sea que permanezcan aquí en tierra, porque incluso los que están aquí pues están sujetos a mil calamidades, a una vulnerabilidad continuada, a enfermedades, a privaciones. Es una vida que no es vida.
Ya sabe usted que el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, no está dando autorizaciones para que las ONGs de rescate trabajen en el Mediterráneo. ¿A usted qué le parece esa decisión?
Bueno, de todo. Son de esas cosas que a uno le dejan el alma fría, fría realmente, porque ves que incluso a las personas que con buena voluntad y con mucho esfuerzo tratan de dar una mano para que el drama de los emigrantes no termine continuamente en tragedia, incluso a esas personas se les dificulta el trabajo. Yo estoy muy escandalizado y asombrado de la incapacidad de la política para abordar de forma correcta, racional, humana, el tema de la emigración.
Don Santiago, ¿cuál sería, según su experiencia, la solución para que esto tuviera un cierto orden? Quiero decir, para que la gente no tuviera que perder la vida, para que no se recurriera a fórmulas ilegales. ¿Cómo se podría ordenar esta migración?
Bueno, lo primero es abordar el problema con racionalidad. Es decir, analizar el problema, analizar las causas del problema y luego buscar soluciones en consonancia con lo que se ha conocido. Lo que pasa es que aquí el problema no lo quiere abordar nadie, ni en origen, ni en el camino, ni en los lugares eventuales de destino de los emigrantes. Yo comprendo que el tema de la emigración es muy complejo y muy complicado. Tiene que ver no solo con los emigrantes, no solo con los países de donde salen los emigrantes. Tiene que ver muchísimo con nosotros, con los países europeos y con otros países que, no siendo europeos, tienen intereses fuertes, intereses económicos en los países de origen de la emigración. Digo fuertes intereses económicos, tal vez tendría que añadir fuertes intereses políticos y estratégicos, y quienes pagan las consecuencias de esos intereses nuestros pues son los que luego encontramos como emigrantes en los caminos. Y no creo que haya en Europa ningún país dispuesto a reconsiderar pues la política colonial o colonialista europea en este momento, que existe y es muy fuerte, tal vez sea más fuerte hoy que en los tiempos en que se hablaba de colonialismo y las naciones estaban con sus banderas en África. Hoy están de otra manera, pero es siempre colonialismo. Y eso yo creo que desgraciadamente no se le hará frente a esa situación con la verdad que se necesita, con la decisión que se necesita, con la radicalidad que se necesita. No, el lobo no dejará de comerse al cordero si puede hacerlo.
¿Qué papel juegan las mafias en todo este movimiento? Hay gente que está ganando mucho.
Supongo que ninguno, y entiéndeme bien. Es decir, hay mafias y las mafias se enriquecen descaradamente, deshumanizadamente, pero cuando digo que ellas no representan nada, es en el sentido de que no habría una sola mafia si los gobiernos no las creasen. Quiero decir, las mafias nacen al calor de legislaciones que impiden a los pobres el ejercicio de sus derechos. Entonces, los pobres tienen que buscar en las mafias lo que tendrían que haber encontrado sin problema ninguno y sin dificultad ninguno en la política de los gobiernos. Los gobiernos son padres y madres y tutores de las mafias que explotan a los emigrantes en los caminos. Las mafias no son el problema son los gobiernos.
Don Santiago, usted entiende que hay gente que puede estar escuchándonos y que tiene miedo. Tiene miedo porque piensa que hay una avalancha, piensa que los que vienen necesitan ayuda humanitaria, sí, pero que bueno, que podemos perder nuestra cultura, que podemos perder lo que somos por la llegada de inmigrantes. A esas personas, de buena voluntad, muchas, que tienen miedo, que dicen, hombre, a todos no se pueden acoger, ¿usted qué les dice?
A ver, primero, que hablar de avalancha, yo creo que es una palabra que se presta a ser malentendida. He leído todavía hoy, ya no recuerdo de dónde procedía la información, que el año pasado aquí, el año 2018, en el Estrecho, pasaron apenas 2.000 personas. Han sido acogidas en los CETIS aquí del sur de Andalucía, 2.000 personas. Pero bueno, supongamos que hubiese una avalancha de gente, es decir, miles de personas que quieren ir a Europa. Supongamos que hubiese eso. Pues la respuesta correcta al problema no es decir vamos a impermeabilizar las fronteras, sino la respuesta correcta es estas personas tienen o no tienen derecho a emigrar, tienen o no tienen necesidad de moverse, atender primero, preguntar a estas personas y luego buscar el modo de regular esa emigración que se supone que se demostrará necesaria para estas personas, regularla y regularla de una regular no es impedir. Lo que se ha hecho durante todos estos años ha sido tratar de impedir que personas que tienen derecho a buscarse la vida encuentren tantas dificultades que tengan que renunciar a ese derecho o morir en el intento. Comprenderá que eso no hay miedo que lo pueda justificar, no hay miedo de ninguna sociedad. En todo caso, ese miedo que lleva a las sociedades a cerrar las fronteras, lo que está dejando en evidencia es que estas sociedades se consideran señoras y dueñas del destino de esta humanidad pobre que se mueven en los caminos, como si fuese humanidad de segundo orden, como si fuese humanidad sin derechos, o eso es, humanidad a la que otros pueden conceder privilegios, pero no reconocer derechos. Y yo creo que aquí hay una grandísima confusión en las ideas y en los planteamientos. Eso por una parte. Y por otra, luego yo me planteo siempre las cosas desde la Iglesia. Y desde la Iglesia, aún suponiendo por un momento que ninguna de estas personas tuviese el derecho a moverse en los caminos, aún suponiendo esto, que es un presupuesto absurdo, pero aún suponiendo este absurdo, la Iglesia tendría que estar siempre al lado de esta humanidad de los caminos, tanto en el camino como en el lugar de origen, como en los lugares de destino de esta gente.
Don Santiago Grelo, arzobispo de Tánger, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con qué atención escuchamos siempre las palabras de Santiago Grelo.
Y hablamos ahora, me parece, Pilar, de la pesadilla de 200 pasajeros, que se ha acabado, ¿no? La pesadilla de
200 pasajeros. Creo que por fin están en Madrid después de 30 horas esperando.
Esto es recurrente, pesadilla sí. De pasajeros de Ryanair.
¿A ti te ha pasado alguna vez, seguro? No sé si tantas horas.
No, yo no he sufrido ninguna pesadilla con
¿en
Ryanair?
¿En algún avión, no?
No.
Has tenido suerte, entonces, sí. Porque estos pasajeros, desde luego, no han tenido mucha. Nunca un vuelo Praga-Madrid había durado tanto, desde las 9:30 de la mañana de ayer, que tendría que haber salido de la capital checa hasta, bueno, pues hace un rato prácticamente, que han aterrizado en Barajas. Una odisea que comenzó este domingo cuando los 200 pasajeros del vuelo de Ryanair tuvieron que esperar cinco horas para embarcar, ¿vale? Pero luego, una vez dentro, y sin que nadie diera explicaciones, pasaron 6 horas en el avión, que no me lo quiero ni imaginar, ¿eh? 6 horas dentro del avión. Había niños, había una mujer embarazada, por supuesto mucha gente de los nervios. Tuvieron que pasar 3 horas para que la tripulación les ofreciese agua y algo de comida.
Solo pedimos que nos saquen. La estampa que vemos a través de las ventanas es la noche de Praga llena de nieve, las alas del avión con hielo, y hemos visto cómo un tractor venía a desafrancar el avión para poder sacarnos a la pista de aterrizaje y ha sido incapaz. Pedimos que nos salven y que nos saquen de aquí, por favor.
O sea, por favor, que nos salven, que nos saquen de aquí. Es Argimiro Pérez, es uno de los pasajeros. Es que hay que imaginarse la situación en ese aeropuerto de Praga, completamente nevado, con muchísimo frío y con esas 200 personas atrapadas en ese avión. Argimiro Pérez, creo que por fin pisa el suelo de Madrid en este momento. Hola, Argimiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente ya estamos en el suelo de Madrid y hemos pisado tierra y estábamos deseándolo todos
porque llevamos un día y medio de película de miedo.
Qué horror, porque, vamos, no sé si ni si te lo podías imaginar después de tantísimo tiempo. Por fin en casa, por fin en el suelo. A ver, ¿qué fue lo peor? Porque es que te dejen tirar en un aeropuerto es malo, pero estar 6 horas, es que metido en un avión, eso tiene que ser terrible.
Claro, fíjate, ya no solamente son las 6 horas del avión de antes de embarcar, que todos lo hemos sufrido en alguna ocasión, si volamos, si viajamos. El problema ha sido que nos han tenido 6 horas y media en un avión metidos, sin darnos ninguna explicación. Solamente cada 40 minutos la tripulación nos decía, hay que esperar una hora más. Veíamos que la cosa se complicaba, que todos los aviones de nuestro alrededor, incluidos los de Ryanair, podían salir y podían volar sin ningún problema. Imagínate las películas de terror que nos hicimos ahí entre todos, cuando pasan 5 horas. Nuestro vuelo ya no aparece en las pantallas del aeropuerto de Praga. Cuando vemos que el tractor que saca, viene a sacarnos no puede. En fin, la propia tripulación que estaba ahí con nosotros, lo que nos decían era, nos han dejado abandonados de la mano de Dios. Pues si ya genera desconcierto estar atrapado en un avión, imagínate si a su tripulación le oyes decir algo así.
O sea, que ellos tampoco sabían lo que pasaba.
No, en ningún momento. Y imagino que ya les habrán avisado desde Ryanair y hoy ya pues están más calladitos. Pero ayer lo que nos trasladaban es que, bueno, que esto nos pasa por viajar con Ryanair, palabras textuales de sus propios empleados, y luego por otro lado nos decían que estábamos abandonados de la mano de Dios. Cuando cumplieron sus horas de vuelo, vino otra tripulación, con 2 comandantes y unos azafatos y azafatas, pero bueno, no se dirigían a nosotros en castellano, solamente en inglés, y por cierto, de muy malas maneras. Aquí lo que nos ha molestado más ha sido el trato que nos han dado, porque tuvimos que, después de 2 horas y media, pedir agua, porque no les dejan poder vender agua ni comida sin estar volando, y ya por un poco de humanidad pues empezaron a dar botellines de agua, chocolatinas, ojo, apuntándonos los asientos para cobrarlo. Entonces, lo que más nos ha fastidiado a los 200 pasajeros ya es el trato que nos han dado.
Aún así, Argimiro, me imagino que llegó un momento, atrapados dentro del avión durante esas 6 horas, que lo único que queríais era salir de ahí, que os dejaran salir, ¿no?
Imagínate, era lo único que estábamos deseando.
Bueno, yo es que me imagino, de verdad, yo es que creo que hubiera tenido un ataque de ansiedad, porque solo de pensarlo ahí metida 6 horas sin saber si vas a salir o no, entiendo pues, el nerviosismo, ¿eh?
Claro, eso ocurrió, ¿eh? Hubo 2 ataques de ansiedad y, de hecho, algo inaudito, yo no lo había visto nunca, en una pista de despegue, el que abran la puerta del avión y que nos dejen salir a respirar un poquillo ahí como si fuéramos, no lo sé, pues eso ocurrió. Y salíamos, sacábamos un poco la cabeza y volvíamos a entrar, porque nos avisaban, si os bajáis, perdéis todos los derechos y no os podéis volver a subir. Claro, no sabíamos dónde nos teníamos que quedar, porque eso estaba todo nevado ya. Y la estampa era terrorífica.
Bueno, pero fin salís del avión y ¿qué pasa en el aeropuerto? ¿Vais a un hotel? ¿Qué hacéis? ¿Dónde dormís?
Nada, ayer lanzaron un comunicado a los de Ryanair que nos ha sorprendido a todos, porque cuando llegamos cada uno a nuestro hotel, que nos tuvimos que pagar nosotros, con el taxi que nos tuvimos que pagar nosotros, vemos en el comunicado que ellos dicen que nos han ubicado en alojamientos. Bueno, eso no es cierto, todos tenemos las facturas de los alojamientos que hemos tenido que abonar y los taxis hemos tenido que pagar. Pero todavía más gordo, porque al final, bueno, igual es que ayer se colapsó la cosa y se olvidaron de nosotros, tenían que salir con el comunicado. Es que hoy llegamos a España, un lío de televisiones aquí que os podéis imaginar, y en el mostrador no sabían que íbamos a llegar. Y nos dan los papeles para hacer las reclamaciones con fecha de 2015. O sea, es una absoluta vergüenza. Qué menos que alguien de Ryanair, hombre, nos hubiera dicho, oye, chicos, perdonad. Nos hubiera dado una respuesta y nos hubiera indicado cómo hacer los trámites.
O sea, por lo menos una disculpa es lo que quieres. Claro. Supongo que estáis en ese momento de hacer los trámites, de poner las reclamaciones, ¿o ya lo has hecho?
Estamos ya poniendo todas las reclamaciones en Ryanair, que por cierto, parecen los justificantes de cuando no ibas a clase de pequeño, una fotocopia mal hecha, con un sello sin tinta, no sé, es vergonzoso.
Bueno, Argimiro Pérez, gracias por contarnos lo que habéis pasado. No me lo puedo ni imaginar, de verdad, porque eso hay que vivirlo y a ver qué pasa a partir de ahora y espero que os indemnicen. Gracias por atendernos.
Muchísimas
buenas
gracias
tardes.
A vosotros. Un saludo, compañeros.
Buenas tardes. Es que cuando te pasa una cosa parecida, Paloma, se pasa mal,
sí,
pero bueno.
Es que hay compañías que no deberían operar.
Pues no lo sé, pero desde luego en este caso, la experiencia no ha sido buena. Sin embargo, la experiencia siempre es buena si vas a la mutua.
Hombre, vaya, ¿cómo sabes, Pilar? ¿Cómo sabes? Oye, ¿sabes lo que es atarte, Pilar?
Atarte. ¿Qué es?
Mira, atarte es sentirse obligado a tener todos los seguros en la misma compañía para ahorrar, que eso nos ha pasado a todos. Bueno, pues liberarte es mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Tú te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Compruébalo en el 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate. Can't do it solo.
Hablamos de inventos con los oyentes hoy.
Bueno, inventos que no están inventados.
Claro, claro, claro.
Inventos deseados.
Los que nos gustaría que existieran.
Pues fíjate, dicen por aquí, yo quisiera que se inventara una máquina para poder viajar de un lugar a otro en segundos y así podría visitar a mi madre a diario porque vive en Estados Unidos y su madre en Barcelona.
Claro, el teletransporte.
Exactamente.
De las películas
esto,
de ciencia ficción.
Es un clásico este.
Sí. Esto viene a ser lo mismo que dice esta otra oyente al que le gustaría tener la puerta mágica de Doraemon para visitar muchos sitios. Te metes y ahí...
Es una puerta mágica que te permite ir a cualquier sitio.
Exactamente.
Ya.
Qué listo, ¿no?
El viaje...
Lo que tiene el gatito.
Ya han salido el viaje en el tiempo y el viaje en espacio, ¿eh? Esta
sí,
tarde.
Sí, sí. Pero también, fíjate, aquí tenemos el coche semivolador. Dice Alfonso, es un coche con llantas, pero al momento de caminar se eleva solamente un metro aproximadamente y empieza a caminar sin necesidad de calles pavimentadas.
Este oyente ya lo tiene en la cabeza.
Lo tiene, hombre, lo ha visualizado.
Le falta un poquito solo para terminar de inventarlo.
Pues sí, mira, Alejandro dice, deberían inventar bolígrafos que cuando se alejen de su dueño no funcionen.
Ah, mira, esto es así, una cosa...
Claro,
mira.
Así evitamos que tomen prestados los que usamos en nuestra área de trabajo.
Mensajito a los compañeros de la oficina.
Pues mira, aquí va otro invento en el 607-150602.
Hola, mi nombre es Gatón. Yo diría un invento que sería, a ver si saca alguno, una máquina para hacer cosquillas. Que no vea cómo me gustan las cosquillas.
Para
pues
hacer
mira, esa
cosquillas.
No la compraría yo en la vida, ¿ves? Pero
una
oye, yo lo
hacer
entiendo.
Cosquillas.
No le
y
veo
pues
yo.
Fíjate, hay un oyente que dice
hombre,
a mí
algo
me gustaría...
hay, ¿no? Para hacer cosquillas, ¿no?
Hay un aparato, por ejemplo, para la cabeza.
Sí.
Da
sí.
Una especie de masajito, sí.
Sí, pero...
No sé si es el mismo concepto, ¿eh?
No, este oyente pide cosquillas más que masaje.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues nada, son los inventos que tú quieres que existan y nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.